La política es cultura, porque todo es cultura.
Y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9.
Acompaña a Roberto Kachanowski y al informe económico Fundación Friedrich Naumann para la Libertad Argentina. 35 años en el país, trabajando en defensa de las ideas de la libertad.
¿Tenés miedo a cobrar con QR? Tranqui. Con QR Galicia tenés acreditación inmediata, 0% de comisión por 3 meses y te pueden pagar desde cualquier app. Conocé más en bancogalicia.com.
¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar 4 vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad.
Visión Liberal. Actualidad, noticias y opinión para cambiar el eje del debate en América Latina. www.visionliberal.com.ar.
ProPymes cumple 20 años. Trabajamos junto a nuestras pymes para mejorar la competitividad y proyectarnos al mundo. Somos ProPymes, el programa del Grupo Techint para el fortalecimiento de su cadena de valor.
Fly me to the moon, let me play among the stars.
El análisis económico y político semanal en el informe económico de Roberto Kachanowski.
A Jupiter and Mars. In other words,
buenas tardes a todos. Creo que, a ver, vamos, hoy vamos a hacer un debate. Es que un debate, yo no sé si va a ser un debate, ¿va? Vamos a tratar de hacer aportes. Porque siempre me preguntan, en todos lados, cuando voy a dar la charla, bueno, Argentina puede salir adelante. Entonces uno busca ejemplos en distintos países del mundo, como Irlanda, en la misma España, a pesar de que hoy en día tiene sus problemas, pero España también arrancó. Entonces, lo que digo es, vamos a ponerlo de esta forma. ¿Para qué buscamos otros países? ¿Para qué buscamos otros países si finalmente miramos nuestra propia historia y encontramos ahí en la misma constitución de 1853? Los principios para transformar la Argentina en un país que progrese, ¿no? Hoy está con nosotros Bernabé García Hamilton. ¿Cómo estás, Bernabé? Un gusto estar con vos.
Hola, Roberto, buenas.
Buenas noches,
buenas noches.
Bien, por suerte. Lo tenemos también a Alejandro Gómez. Alejandro, buenas noches, ¿cómo estás?
Hola, Roberto, ¿qué tal? Hola, Bernabé.
Hola, Alejandro.
Y en cualquier momento vamos a ver si nos podemos comunicar, que también está tratando de comunicar si tiene algún problema en la conexión, Eduardo Estordeu. Pero yo diría, me gustaría empezar ya con algún tipo de alguna introducción a este tema, que tiene que ver con lo siguiente. Yo no sé si van a coincidir conmigo. Ahí tenemos un debate, pero yo siempre digo la generación del 80 y Alejandro Gómez me corrige y me dice la del 37. ¿Sí? Me gustaría primero que me aclares por qué insistí con ese punto cuando hablo de Roca, Sarmiento, Pellegrini, etcétera. Primero me gustaría que me aclares eso, porque siempre me confundís.
Me vas a dar la palabra así de entrada, qué emoción, ¿no?
Sí, te tiro.
Siempre sí. Me haces
si no hablas de San Lorenzo, si no hablas de San Lorenzo, tenés la palabra de entrada.
Y es algo que a mí también en su momento me han corregido, ¿no? Porque las ideas de la Constitución del 53, las ideas liberales que hicieron del país una nación próspera hacia 1900, son las ideas que empiezan a desarrollar los jóvenes pensadores de lo que se conoció como la generación del 37. ¿Y por qué tiene ese nombre? Son jóvenes que están un poco cansados de ver cómo el país se pelean unitarios y federales, ¿no? Jóvenes Y podríamos hacer un paralelo con la actualidad, siempre, obviamente, salvando la distancia. Lo que nosotros queremos es decir, veamos en la historia qué pasó y cómo podríamos hacer, sabiendo que hay grandes diferencias. Ahora, en aquel momento estaba Juan Manuel de Rosas en su segunda gobernación con la suma del poder público, y había una fuerte restricción de prensa, persecución, algo que antes habían hecho los unitarios con los federales, ahora los federales lo hacen con los unitarios. Tenemos que recordar el asesinato de Dorrego, de Facundo Quiroga, etcétera, una época muy violenta, ¿no? Entonces, una película interesante para ver un poco de qué va este periodo es la famosa película Camila, que habla del caso
sí,
de
la
O'Gorman, etcétera, y muestra bastante bien la época, ¿no? Entonces, estos jóvenes ya están cansados, porque ellos dicen 1810, 1816, pasaron 20 años o más y todavía nada, no logramos solucionar. Entonces empiezan a pensar el país cómo debería ser. Entonces ahí es que José María Gutiérrez, Esteban Echeverría, Alberdi, Sarmiento, etcétera, no es que todos están juntos pensando cosas, están discutiendo, debatiendo entre ellos, ¿no? Este tema de debatir distintas propuestas frías, en fin, hay propuestas, si se quiere, en términos actuales, más intervencionistas, y hay propuestas más liberales, que son las que terminan luego prosperando. Y entonces ahí, con la Constitución, luego, ¿no? Hacemos un salto importante. Con la Constitución, estas ideas quedan plasmadas institucionalmente y empieza a andarse un camino que tampoco es sencillo, ¿no? Es este tema de entre 1853 y 1862, Buenos Aires está separada de la Confederación, luego viene la Guerra de Paraguay, hay guerras internas con las provincias, levantamientos de caudillo, etc. Luego todo esto se resuelve hacia 1880, cuando se federaliza la ciudad de Buenos Aires, un tema que otra vez se vuelve a poner en el tapete en estos días, ¿no? Y es por eso que ahí se habla de la generación del 80, porque ahí llega el despegue, ¿no? El despegue del país unificado, con un presidente que tiene el mando efectivo del país, con todo el territorio integrado, y con las inversiones que ya están dando sus frutos, los inmigrantes que ya están generando riqueza, que venían arribando al país desde 1870 en adelante, lo mismo que los ferrocarriles, en fin, pero ese es el año.
Está bien, ¿no? A ver, para, 1880. La generación del 80 es porque en 1880 se consolida, o sea, es la consolidación nacional. ¿Sí? Y la generación del 37 es porque, bueno, es la generación que en esa época estaba escribiendo sobre cómo hacer la Argentina.
Sí, y son los que luego se van a levantar contra Rosas, ¿no? En la batalla de Caseros, precisamente, que estábamos ahí hablando del libro.
Sí, ese libro que yo leí, que lo recomiendo. Recordame el autor, se llama La Batalla de Caseros.
El libro se llama Caseros, La Batalla por la Organización Nacional, Ignacio Zubizarreta y Alejandro Rabinovich y Leonardo Canciani son los editores, y escriben cuatro o cinco autores, ¿sí?
Hablemos una cosa, que yo que soy economista te lo recomiendo a vos, que sos historiador.
Sí, eso está en discusión, pues yo te lo recomendé a vos.
Pero
vos te lo compraste primero y lo leí.
Mentira. A ver, Eduardo, ¿te escuchamos o no? ¿Cómo es? A ver si funciona, Eduardo Estordeu. No, seguimos con problemas de conexión. Bueno, está bien, listo. No me aclaraste demasiado. Simplemente podrías haber dicho la generación del 80, porque en 1880 es la consolidación nacional. Me fanaste la idea del libro, todo mal de entrada.
¿Qué es lo más importante? Sí. ¿Las ideas o los hechos? Y ese es otro debate que te dejo ahí para.
las ideas. Porque después, en realidad, son las dos cosas. Porque tenés que tener las ideas y después llevarlas a la práctica.
¿Sí? Necesitas políticos que quieran apoyar esas ideas, ¿no? Como Urquiza apoyó a Alberdi, por ejemplo.
Exacto. Y hoy estaba revisando, pues es que no encontraba el libro, dije, para mí que es más importante que la base, que es el sistema económico rentístico de Alberdi, ¿sí? En mi opinión, no sé, Bernabé, si estás de acuerdo, pero sistema económico rentístico primero que es un libro de mucho mayor volumen, y es el título es larguísimo, porque es el sistema económico rentístico de la Confederación de la República Argentina, si mal no recuerdo, es el título así. Así que bueno, lo miré en internet, en PDF, y estaba buscando algunos párrafos, porque lo tenía todo subrayado en su momento. Y ese libro, Alberti lo escribe para explicar cuál es el espíritu que hay en la Constitución de 1853-60 sobre cuál tiene que ser el sistema económico que tiene que regir en la Argentina. Y él claramente lo dice, no se puede encontrar otra cosa que, y lo cita a Juan Bautista C., que la filosofía liberal. Bernabé, no sé si estás de acuerdo en este punto, ¿no es cierto?
Sí, ahí bien aclaraba Alejandro al principio, que y también vos, Roberto, que la generación del 37 puso las ideas de alguna forma, como bien decías vos, Roberto, discutió cómo salir de dos cuestiones principales, ¿no? Autoritarismo, porque recordemos un poco lo que decía Alejandro, el contexto de esa época era el autoritarismo básicamente rosista, ¿no? La mazorca, las muertes, el unipersonalismo en todas las decisiones, no solamente a nivel de la provincia de Buenos Aires, sino que eso se repetía en las diferentes jurisdicciones, y el atraso económico, o sea, ese autoritarismo no venía solo, venía con una improductividad y un atraso económico importante, ¿no? Entonces la discusión de la generación del 37 era cómo librarse del autoritarismo y cómo hacer crecer económicamente a la Argentina, ¿no? Y esas ideas, que bien señalan, yo creo que se plasman en los dos libros que vos mencionás. Por un lado, la Organización Nacional, ¿no? En ese libro que se llama Bases y Puntos de Partida, justamente, para la Organización Nacional. Mucho más largo también que lo que normalmente uno conoce como las bases, ¿no? Uh-huh. Que le da el marco, como te gusta decir a vos, Roberto, el marco institucional, ¿no? O sea,
exacto.
Un sistema republicano de gobierno, con división de poderes, con un sistema democrático, ¿no? O sea, hace
el artículo, él cita mucho el artículo 29 de la Constitución, donde en realidad ese artículo se puso por Rosas, ¿no?
Sí. Tiene nombre y apellido ese artículo, pero después
ese artículo tiene nombre y apellido que sigue vigente, yo te diría, hoy en la Argentina. Recordemos a la gente que dice el artículo 29, que es muy importante. No sé si lo tenés de memoria.
No, de memoria no lo tengo, pero te podría decir que lo que dice es que nadie puede arrogarse la suma del poder público, ¿no?
Sí. O sea,
nuevamente, la división de poderes que organiza el Estado en el sistema republicano, después el artículo 29 dice y que nadie venga a arrogarse esa suma del poder público que Rosas se arrogaba, ¿no? Entonces, de alguna forma, como decíamos, ese artículo tiene, por un lado, un nombre y apellido de ese momento, pero después la historia argentina se encargó de muchas veces repetir en una serie de personas esas prerrogativas unipersonales de los tres poderes, ¿no?
Ejecutivo,
legislativo, perdón, y mucha influencia sobre la judicial.
Lo leo un segundo porque me parece que es fundamental este artículo. El Congreso no puede concederle al Ejecutivo Nacional ni las legislaturas provinciales a los gobernadores de provincias facultades extraordinarias, ni la suma del poder público, ni otorgarle sumisiones o supremacía por las que la vida, el honor o la fortuna de los argentinos queden a merced de gobiernos o persona alguna. Actos de semejante naturaleza llevan consigo una nulidad insanable y sujetarán a los que la formulen, consientan o firmen a la responsabilidad y pena de infames traidores a la patria. Yo creo que este artículo hoy yo diría que sigue vigente, no sé si, y tiene mucha vigencia, porque el Congreso cede muchos, o sea, los males de la Argentina son no limitar, o sea, violar este artículo 29 y transformar al presidente en un monarca prácticamente.
Vos sabés que que ese, digamos, ese artículo se escribe en la Constitución a sugerencia de Alberdi, porque Rosas había gobernado la primera gobernación con facultades extraordinarias, es decir, él tenía el poder ejecutivo y podía actuar en el poder judicial. Cuando termina el primer mandato en el año 33, a finales del 32, él pide que le renueven las facultades extraordinarias, la legislatura dice que no. Cuando luego lo asesinan al caudillo riojano, a Quiroga, lo vuelven a llamar, él dice, bueno, yo vuelvo, pero si me dan la suma del poder público. Ahí es, él es gobernador, puede hacer leyes y puede intervenir en la justicia, cuando él lo considerara. Y además pide que se haga un plebiscito, ¿no? Y ese plebiscito, más o menos el número es 9.000 a favor, 4 en contra, ¿no? Ahora, vos fíjate que es interesante que dice ahí la Constitución, que no importa si el Congreso otorga las facultades extraordinarias, aunque el Congreso lo otorgue, es un delito, ¿no? Y por eso está lo que vos decís, las famosas leyes de emergencia económica, eran eso, era un delito, ese delito, porque el presidente podía cambiar impuestos, podía hacer decreto, ley, etcétera.
Y la discusión sobre la delegación de facultades, ¿no? O sea, si el Congreso puede delegar facultades en el Poder Ejecutivo. Es una gran discusión en el derecho constitucional y en el derecho administrativo, donde unos tienen una posición más en contra de la delegación de esas facultades, otros tienen otra posición más a favor de esa delegación de facultades. Todos sabemos que al final, con las leyes esas de emergencia económica, se terminó, y la Corte Suprema así lo posibilitó, se termina delegando muchas veces facultades de exclusiva del poder legislativo en el poder ejecutivo. El que sí no puede delegar ninguna función es el poder judicial, eso está claro, ¿no? O sea, eso sí,
está bien, no pasa nada. Pero ahí estás rompiendo el principio de división de poderes. Justamente, porque la función del legislativo es limitar, o sea, acá el principio básico de la Constitución, de acuerdo a los escritos de Juan Bautista Alberdi, no sé si coinciden conmigo, es limitar el poder del Estado, en todas partes lo dicen, lees el sistema económico rentístico y en todas partes, yo creo que no hay párrafo donde no insista sobre ese punto, no sé si coinciden conmigo en esta cuestión, ¿sí? Entonces, sí. Si le das cabida a violar el artículo 29, estamos fritos. A ver si Eduardo Astorreu se desmuteate y vemos si podés entrar o no. Todavía está luchando con la tecnología, lo está superando. No te podemos leer los labios, todavía no te lo puedo leer. No te escucha. Veo que estás muteado. Quiero aclarar que hoy también tendría que haber estado acá con nosotros mi querido amigo Miguel Dioromía Escalada, pero como está en el campo, está igual que Eduardo Estorreo, peleado con la tecnología y no pudo participar, pero seguramente va a participar, porque hizo un trabajo muy bueno hace años atrás con Sánchez Añudo, el conocido Bebe Sánchez Añudo, que hizo la escuelita de la Escuela de Educación Económica y Filosofía de la Libertad. Hicieron un trabajo muy bueno comparando el pensamiento de Alberdi con el pensamiento de Hayek, si yo mal no recuerdo. Me parecía una cuestión interesante. Bueno, Eduardo, a ver si logras quitar ese restricción al muteo y conseguimos que escucharte de alguna manera. Porque, no, por más que hable, no te puedo leer los labios. Es imposible. Mándame por WhatsApp algo, no sé qué, ya me pusiste que no podías entrar. Vuelvo con ustedes, estimados. Vos hay que repasar. Yo no sé si ustedes están de acuerdo conmigo, que no sé si hay algún otro libro que explique mejor que el sistema económico rentístico la filosofía económica y el espíritu básico de la Constitución. ¿Ustedes creen que las bases, cuál de los dos consideran más contundente?
Bueno, eso depende de la mirada de cada uno, ¿viste? Si es una mirada política o si es una mirada económica. A mí me parece más trascendente y más determinante las bases, porque él da los argumentos por los cuales ese libro es maravilloso, porque él, si bien lo escribe en 2 o 3 meses, cuando sabe que se va a reunir el Congreso Constituyente, él ya lo venía trabajando este tema hacía 10 años por lo menos. Pero sí, él lo que está viendo es, ¿por qué? Él se plantea ahí, ¿cuáles son los obstáculos que tiene la Argentina para crecer? Marca 3 o 4, no sé, la falta de transporte, la falta de inversiones, la falta de libertad, la falta de instituciones claras. Y después dice, bueno, ¿cómo podemos resolver esto? ¿No? Entonces, atrayendo inmigrantes, atrayendo inversiones, abriendo la economía, teniendo un gobierno con poderes limitados. Sí. Y luego dice, ¿qué constituciones hay en América? Y estas constituciones, ¿por qué fracasaron? ¿No? Porque casi todas fracasan, ¿no? Y entonces al final dice, bueno, yo propongo esta constitución. Y él ahí escribe una constitución que es muy parecida a la que finalmente se termina sancionando. Sí. Y entonces cuando se sanciona la constitución, Urquiza es elegido presidente, nombra de ministro de Hacienda a Mariano Fragueiro. Y Mariano Fragueiro tenía más una visión, si se quiere, un poco más intervencionista, ¿sí?, del crédito nacional, de la banca pública, de las empresas nacionales. Y ahí, cuando él ve lo que está haciendo Fragueiro, es que empieza y escribe rápidamente también cosas que ya tenía trabajadas, dice, sistema económico rentístico de acuerdo a la Constitución Nacional de 1853. Es decir, lo que está diciendo la Constitución es esto, y ustedes lo están interpretando mal, y por eso, entonces, ese es un manual de economía liberal, como yo digo, extraordinario, ¿no? Mucho más técnico que el otro libro. En el otro libro habla de la república posible, de cómo serían las elecciones, de por qué el presidente, él le da mucho poder al presidente, ¿no? Dice, porque hay que hacer muchos cambios, y le da mucho tiempo, le da 6 años, pero dice, no le doy la reelección inmediata, querés ser reelecto, tenés que esperar 6 años. Era consciente de los peligros que se corrían por ahí, ¿sí? Entonces, esa es una de las cuestiones. O sea, yo, desde mi visión de historiador, no economista, considero que es más importante las bases, porque son las que dan el sustento a la Constitución Nacional, ¿no? Ahora, la explicación económica de cuál es la idea detrás de la Constitución de 1853, y sobre todo un manual de economía liberal, ¿no? Y que se adelantan, vos sabés que se adelanta mucho, yo veo muchas cosas de la economía austríaca esbozada por Alberti antes de que existiera el término, antes de que existieran estos conceptos, pero hay bastante del tema de los emprendedores, de la innovación, etcétera, ¿no?
Yo no sé si coincidís conmigo, Bernabé. Acá nos está diciendo, mirá, voy a leerlo, Eduardo Tordo, que está muteado, no puede entrar con sonido, con voz. Dice, estoy de acuerdo con Alejandro, la idea central es que la Constitución sí tiene un programa político, el liberalismo político. Son obras complementarias, o sea, obras complementarias a la Constitución y el sistema económico rentístico. Eso es lo que está sosteniendo Eduardo, que me hace así con la cabeza. Que es la primera vez que hago un programa de radio leyendo y mirándole los labios al otro para traducir.
Bueno, nunca lo habíamos hecho, Robert.
No sé si
en algún programa de radio mundial hicimos.
No, debe ser la primera vez, solo con Eduardo.
Qué raro que no se pueda sacar ahí el.
Además, la economía depende de determinadas instituciones que están en las bases. Exactamente, coincido plenamente. Bueno, justamente con Bernabé, ¿seguís con el programa de tele que era Economía e Instituciones o algo así? O ¿cómo era?
No, el de ¿Por qué crecen los países? Sí. Fue una serie de programas que armamos en homenaje a mi padre. En algún momento por ahí volveremos con una segunda etapa, pero no es un programa que esté todas las semanas al aire, ¿no?
Bueno, tenés instrumentos más económicos que estar con la televisión y pagando espacios, etcétera, ¿no? Sí. Así que podés recuperar eso.
Es más un tema de tiempo que por ahí exclusivamente económico, ¿no?
Lo ponemos a Alejandro, que pone la guita y listo, no hay problema, Alejandro. No
te financio.
Bueno, volviendo al sistema económico, o no, mejor dicho, a el espíritu de la Constitución, en la parte económica. ¿Hasta dónde ustedes consideran que lo que se llama la generación del 80 ¿sí? Lo que yo llamo la generación del 80, que Alejandro me corrige, me dice, no, la del 37, estamos siempre con esa discusión, pero ya nos entendemos. Roca, Sarmiento, Mitre, Pellegrini, etcétera, ¿sí? ¿Hasta dónde respetan el espíritu de la Constitución, de lo que dice Juan Bautista Alberdi en el sistema económico rentístico? Porque ahí él tenía sus cortocircuitos, ¿no?
Sí, vos sabés que en los escritos póstumos, sobre todo en el primer volumen que habla de economía, estudios económicos, él es muy crítico, ¿no? Sobre todo de Mitre y de Sarmiento, pero ahí hay cuestiones personales también en el medio.
Bueno, pero, con Sarmiento se peleó 3 millones de veces.
Bien, claro, bueno, con Sarmiento arrancaron ya de entrada antes de escribir las bases directamente en la 101 y en las cartas quillotanas. Bueno, se pelean a ver quién. En algún punto me hace recordar una pelea de algunos que conozco, de quién dijo primero tal cosa, quién fue más liberal y esas cosas, ¿viste? Pero bueno, lo dejamos ahí, alguno que conozco.
Seguí con los tuyos, dale.
Bueno, pero él es bastante crítico, y acá vamos a. Mirá, y sin querer me sale la conexión, ¿no? De justo esto que decía medio en broma, que es, claro, él está fuera del país, él vive fuera de la Argentina, ¿no? Por eso el título tan consagratorio que le puso García Hamilton al libro, ¿no? Vida de un ausente. Él no está en la Argentina, prácticamente. Vuelve solo 2 años, ahí entre el 79 y el 81. Entonces él la está viendo desde afuera, muy bien dateado, porque por lo que escriben las cartas tiene mucha información. Ahora, una cosa es ser un teórico liberal, un pensador, un intelectual, como era él, y otra cosa es estar en la política, lo que hablamos siempre. Finalmente, cuando vos te vas a meter a la política, no es tan fácil hacer todo lo que propusiste mientras estabas afuera. Ahora, viéndolo desde mi perspectiva, es decir, bueno, fueron mucho más liberales que todos los que vinieron después. Aun cuando el gobierno intervenía, había bancos oficiales, había garantías a los ferrocarriles, había promoción a las obras públicas o a la inmigración. Claro, bueno, pero era lo que funcionaba en todo el mundo y funcionaba en la Argentina, porque después vos tenés que ir a ver los datos, no sé, cómo creció el país, o la ley de educación, ¿viste? De Roca.
Sí, la micro 20.
Claro, que ya había empezado con Sarmiento, que luego continuó Avellaneda, todos estos.
Pero la ley 1420 se sanciona bajo la presidencia de Roca, si yo no lo recuerdo.
Exacto, sí, es de 1884. Pero, viste, que dice, bueno, educación primaria obligatoria y gratuita. ¿Viste? Es decir, cualquier anarquista.
Eran unos zurditos, Roca.
Claro, sí, eran intervencionistas, populistas. ¿Viste? Pero primero, te tenés que poner en contexto. Segundo, ¿y qué era lo que decía Alberdi? La república posible y la república verdadera. Eso lo dicen las bases. Él dice, no podemos empezar de una, que todo el mundo vote, que dar todas las libertades de una vez. Porque acá la gente no está preparada para eso, ¿no? Él lo decía, lo escribió, está en las bases. Después, si alguien lo quiere ver o no lo quiere ver, porque hay otros, ¿viste?, también se olvidan de esas cosas. Pero hay que ponerse en el contexto. Y de hecho funcionó, porque en 1912 la ley Sáenz Peña cerraría ese círculo. Es decir, ahí está la República Verdadera, todo el sufragio universal, secreto obligatorio, para todo el mundo, ¿no? Uno de los problemas que había era que la gente no quería votar. Por eso hubo fuertes debates a comienzos del siglo XX si hacer el sufragio obligatorio o no. ¿Sí? Porque había muchos inmigrantes. Sarmiento, en 1884, por ahí, cuando en plena presidencia de Roca, dice, Roca puede hacer lo que quiere porque la gente no se involucra en la política, lo único que quieren hacer es trabajar y vivir bien. Porque claro, eran los inmigrantes, venían a trabajar, trabajaban, no, la política no les cambiaba la vida. Porque ahí te muestra que no había ese intervencionismo, no era tan feroz. O sea, la gente que estaba preocupada en trabajar y en progresar. Y entonces, cuando vos miras toda la película, ves que las ideas funcionaron. ¿No? Es decir, el proyecto alberdiano fue el que hizo grande al país.
Bernabé, vos coincido, dirías que... A ver, sí, dale.
No, coincido con Ale, iba a hacer un comentario. Acá, lástima que Eduardo no puede conectarse, pero este es un tema que hemos conversado con Eduardo antes que yo me mudé a Tigre. Teníamos caminatas casi diarias, que hacíamos una hora de caminata para hacer ejercicio, y mientras tanto íbamos conversando.
¿Y también tenía el problema de comunicarse, Eduardo, así?
No, ahí estaba, era muteado. Ayer en vivo. Pero conversamos en el tema, digamos, que en realidad la generación del 80, con las ideas de esta generación del 37, que... por una cuestión generacional, muchos fueron de la generación del 37 y vivieron durante esta generación del 80. Al final de cuentas, son conocidos como los liberales, pero en realidad eran progresistas, ¿no? O sea, si vos mirás, eran liberales en lo político, porque de alguna forma, y además progresistas en, sí, lo político.
Perdón, ahí te perdí, me parece, ¿no? Lo perdimos también, la verdad, ¿eh?
No, yo lo estoy escuchando. ¿Hola? Yo lo estoy escuchando perfecto. Seguí, Bernabé, que te escuchamos, ¿eh?
Sí, el que se perdió es Roberto, me parece.
Claro,
sí.
Ah, yo lo escuché cortado, disculpe. No, a ver, Bernabé, que, sí, te escucho. Disculpa.
Que la generación del 80 fue tremendamente progresista. En lo político.
Yo me perdí entonces, sí. Sí. Yo soy el que tiene conexión inestable. Perdón.
Claro. Tremendamente progresista. En lo político. Liberales que querían la división de poderes, como decía Alejandro, el sistema democrático, terminando en un sistema no solamente democrático por el voto, sino además el voto popular, universal y secreto, en una época donde gran parte del mundo todavía en muchos lugares existían las monarquías y los autoritarismos, ¿no? Entonces, tremendamente progresista en lo político y podríamos decir que desarrollista en lo económico, porque bien señalaba Alejandro, digamos, o sea, las obras que se hicieron en esa época, los trenes que se hicieron, los capitales que ingresaron, y además de todo eso, no nos olvidemos los problemas de deuda que hubo. ¿Y esa deuda para qué se contrajo? Y se contrajo para hacer toda esa infraestructura que la Argentina no tenía, ¿no? O sea, Alberdi decía gobernar es poblar, y tenía que ver claramente con ese gobernar es poblar, era traer inmigrantes para que trabajen, como bien decía Alejandro, y generen la riqueza necesaria para seguir creciendo, ¿no?
Ahora sí, ahora lo sé.
Vos fíjate que ahí volvió Robert, tanto reírte de Eduardo, al final te desconectaste por Robert, ¿viste?
Me castigó, Dios me castigó.
Claro. Te mandó, pero vos fíjate que precisamente uno de los del lema de Roca era paz y administración, muy similar a esto de orden y progreso de Brasil. La palabra progreso era sinónimo de estos representantes de 1860 en adelante. La idea de progreso, ¿y dónde la veían? La veían en Europa, la veían en Estados Unidos. O sea, ¿cómo habían progresado, ¿no? Y nosotros mirando, ¿no? Una diferencia abismal con lo que es hoy, que el progreso es visto como algo negativo, que el mérito es visto como algo negativo, y el orden es visto como algo negativo. Un concepto clave en Alberdi que él menciona, y otra vez acá algunos se horrorizan cuando yo digo esto de Alberdi, sí, él rescata de la figura de Rosas el orden rosista. Él dice, no tenemos que empezar de cero. Rosas hizo algo importante, puso orden, ¿no? Y la libertad sin orden no sirve, porque cualquiera hace lo que se le da la gana, ¿no? Hay algunos que se horrorizan, es decir, el orden que da la ley, y la diferencia con Rosas es, bueno, el orden que da la ley. La ley de un poder dividido, ¿sí? Pero no hay progreso sin orden. ¿Viste? Cualquiera va a protestar, bueno, lo que vemos ahora, cualquiera protesta en cualquier momento por cualquier tema, te cortan las calles, si quiero cumplo o no cumplo en el consorcio, donde sea, te pongo la música todo lo que da. En fin, soy libre, es democracia. Puedo hacer lo que quiero. No, hay un orden, ¿no? Los países que progresan tienen libertad y tienen orden. La libertad sin orden no sirve.
Coincido. Ahí yo creo que ahí tenemos un problema que es básicamente relacionar siempre instituciones con economía. Y creo que uno de los groseros errores que suele pasar es que no se relacionan ambas variables. Muchas veces creen los economistas, mis colegas, creen que dentro de una ecuación pueden resolver el funcionamiento de una economía, o sea, el comportamiento humano lo pueden meter dentro de una ecuación matemática, y no es así, ¿sí? O sea, es uno de los groseros errores de no relacionar economía e instituciones, ¿no? Creen, de nuevo, insisto, creo que el fracaso muchas veces es consecuencia de querer meter dentro de la de una ecuación el comportamiento humano.
Vos sabés que claro, eso empieza en estos años precisamente que estamos hablando, que es la época del positivismo científico, todo el progreso que se está dando en 1870, 1880 en Europa, en el mundo, las ciencias exactas, ¿no?
Sí.
La física, la química, las ecuaciones, etcétera. Y ahí los economistas, que hasta ese momento no eran matemáticos, empiezan con ese complejo de inferioridad y empiezan a tratar de meter todo en ecuaciones. Y eso después deriva en estos economistas matemáticos que te hacen una ecuación y te resuelven todo, ¿no? Y el mundo, decía Alberdi, va por otro lado, es la experiencia, ¿no? El conocimiento, el ensayo y el error. Por eso él insistía en que había que dar libertad. O sea, porque el progreso no es algo que deciden los políticos ni los militares, sino los emprendedores, la gente que está probando. Él por eso ahí en esos años escribe, dice, este país en particular, pero América Latina en general, tiene como predilección a levantar monumentos a militares. Y hay que terminar con esa costumbre. Hay que levantar monumentos a los emprendedores. Él decía los empresarios en aquel momento, ¿no? Los empresarios del ferrocarril, los que generan caminos, los que abren el comercio, etcétera, ¿no? Y de alguna manera también aprovechaba para darle a sus amigos. Vos fíjate que todos los presidentes que vienen en esta época son todos militares en algún momento, ¿no? Se tiene el grado de militar. Y él dice, hay que terminar con esa cultura. Los militares terminan con la independencia. Él no desconoce a San Martín, a Belgrano y tal. Dice, pero la civilización es la paz, no la guerra. Tenemos que alejarnos de eso.
Bernabé.
Sí, coincido. Sin perjuicio, voy a hacer una disquisición.
Hablo yo después.
Muy bien, qué grande. Yo que no me puedo comunicar. Después lo dejamos hablar a Eduardo, perdón, que logró comunicarse. Dale.
Bernabé. Ha sido una disquisición respecto de lo que decía Alejandro, que es, tiene toda la razón del mundo lo que decía Albert, y además lo decía Albert respecto del futuro, ¿no? Decía, los militares son el pasado, necesitamos paz y progreso, el futuro viene de la mano de, y por eso él decía, gobernar es poblar, pero además poblemos lo más que podamos con gente de cultura del trabajo, con ciencia, ¿no? Que vengan ingenieros, que vengan arquitectos a producir. Pero Alejandro, te quería decir esto, ojo, un militar también tenía en esa época, te diría que un militar era un emprendedor, ¿no? Lo que hizo San Martín cruzando los Andes te requirió, digamos, un empréstito, fue un empréstito enorme desde el punto de vista organizacional, desde el punto de vista logístico, desde el punto de vista del financiamiento, ¿no? No fue menor una cosa como esa, o lo mismo que decía Belgrano, que sin ser militar tenía que gestionar todo un ejército, la logística del ejército, cómo llevar un ejército, caballos, gente, carretas a una batalla, cómo defenderse, dónde defenderse. Eran militares, pero en realidad los generales eran mucho más que militares, entonces sabían un poquito de todo.
Eduardo, ahora sí.
Roberto, no puedo creer que puedo hablar. Hola Roberto, hola Ale, hola Bernie. Mil disculpas. Mi inutilidad tecnológica es ya una cosa increíble. El único programa de radio del mundo, como decís vos, con una persona que no habla, una cosa de loco. Pero bueno, ahora puedo hablar. y diría tres cositas de lo que estaba escuchando. Una, conexión, sí, instituciones, economía, que decías vos, Roberto, que es un tema un poco dejado al lado, tal vez por la excesiva formalización, ¿no?, y por la hiperespecialización de la economía ahora. Bueno, afortunadamente ahora hay bastante más de economía e instituciones, ¿no?
Pero sí, mucho más.
Mucho más que hace 50 años y progresivamente más. Pero todavía me parece que no llega a germinar del todo la idea de que finalmente el desempeño económico depende demasiado de las instituciones, mucho más de lo que usualmente creen, a mi modo de ver, el macroeconomista o el analista medio. Aún cuando está más presente que antes, me parece que falta arraigo a esta idea. Y aquí viene una cosa interesante. Claro, Alberti escribe antes del desarrollo del neoclasicismo, como decía Ale, escribe y bajo el influjo de los clásicos, está bastante influenciado por Adam Smith, por Vico, pero hay en él una cosa así tremendamente interdisciplinaria, donde usa conceptos sociológicos, ¿no? Esa de las constituciones vivientes, la ley se vive, la libertad se arraiga. Combina derecho, economía de un modo que es una especie de economía política que es muy moderna. Eso en cuanto hablaban de la conexión instituciones. Segundo, una idea un poco transversal a lo que se hablaba de orden, ¿no? Y una idea un poco más general, Alberti, para mí muy atractiva, es la idea de patria moderna que él tiene, ¿no? La patria, no es la patria de los antiguos, esto conectado con la idea de Contal, ¿no? La libertad de los antiguos, la patria del ser libre del yugo de los extranjeros, ¿no? Pero después, ¿qué pasa? Estás bajo el arbitrio de los reyes, y después estás bajo el arbitrio de la voluntad general rusoniana. Entonces, bueno, no, él dice la patria es donde vos tenés libertad, donde te puedes desarrollar, donde hay prácticas, porque él tiene una cosa bien sociológica en un punto, ¿no? No era un formalista legal. Ahí viene la influencia de Hugo, de toda la escuela continental alemana, histórica, ¿no? Alemana, Sabinito, ¿no? Esta idea de que el derecho viviente, no, decía la patria es donde vos te podés, donde tenés derechos, donde tenés posibilidades, ¿no? Alberti diría que hoy tenemos menos patria que antes. Hoy tenemos menos patria hoy que hace 30 años, por ejemplo, y cada vez menos, porque la patria no es un territorio. Territorio, decía Alberti, tenemos en 300 años. Patria es lo que tenemos que lograr, ¿no? Con la idea de progreso y con las instituciones que lo promueven.
Está muy buena esa parte, ¿eh? Tenemos, a ver cómo era, no tenemos patria.
Bueno, yo creo que Alberti lo diría como algo, esto está en varias partes, ¿no? Pero en las bases, como algo gradual, ¿no? Patria no es un territorio. Alberti decía, patria tenemos en 300 años.
Territorio no es patria, claro, está bien.
Pero patria es donde vos tenés las instituciones que te permiten el desarrollo, ¿no? Digamos, progreso será la idea típica, como bien decía Ale, que estaba instalada en la elite cultural de la época, la idea de progreso, que porque Alberti al final, para mí, es lo más lúcido, herederos del iluminismo, ¿no? Que se había desarrollado en el siglo anterior, pero el caso este aplicado y con la cosa original de que hay cosas adaptativas, ¿no? Es, si bien Alberti no es un autor de una gran idea, sí, enorme, es un autor, apareció a Smith en un punto, con mucha distancia, por supuesto, de originalidad, pero así como una persona que sabe conectar ideas de otras, ¿no? Y la va formulando, ¿no? Y no hay página donde no tenga una frase precisa, una idea, una pincelada, pero esta idea de progreso. La patria donde tenemos libertad, la patria donde tenemos derecho, y por eso era fundamental ahora, la patria que era, hay que limitar al gobierno, eso era una medida central, ¿no? No es la patria de como la idea del gobierno grande, ¿no? Porque queremos, y ahí está la importancia de la democracia limitada, porque también uno puede pasar del yugo del rey, podemos pasar a la voluntad general, a la libertad limitada, y eso es absolutamente peligroso, ¿no?
Hay un comentario que me pareció importante, que dijo así al pasar Alejandro Gómez, que es que dentro de las bases, él encuentra en Alberti un discurso que es casi como adelantándose a la escuela austríaca, ¿no es cierto? No es tan posterior a la escuela, es posterior pero no tantos años después. Y vos sabés que releyendo un poco por arriba el sistema económico rentístico, vos encontrás que el tipo era muy consistente en su razonamiento. Es muy difícil encontrar inconsistencias en el razonamiento de Juan Bautista Alberdi cuando defiende las ideas de por qué la organización económica del país, que está inspirada en la Constitución de 1853, tiene que ser de esas características, ¿no?
Mira, ¿sabes hay... qué? Perdón, sí. Una cosa breve. Es que estoy absolutamente de acuerdo en la idea, y tal vez sea por influencia de los escoceses, ¿no? La idea de consecuencias no intencionadas, órdenes espontáneas. Alberdi permite está pensando la costumbre como algo que está ahí, ¿no? Y que la ley se tiene que adaptar, y después está su debate con Vélez, cuando él habla de la ley como una cosa viva, no petrificada, y se opone a la de un modo un poco virulento a la idea del código civil como el derecho planificado, pensando que el derecho es una cosa viva y lo manda a estudiar sociología, como la idea es que un orden espontáneo, y la economía en él es claramente un orden, en el sentido que, bueno, ya con los clásicos, con Smith, conocemos mejor el mecanismo, y bueno, y antes también, ¿no? Pero quiero decir que yo estoy de acuerdo, y es probable que, además de que haya algo de esto, me parece que entre la escuela histórica alemana, que insistía mucho en la tradición, en las costumbres como fundamento de las instituciones, más Smith, que seguro tuvo un peso grande en él, no sé si habrá leído todos los escoceses, probablemente sí, pero no estoy seguro, de Smith estoy seguro. Probablemente eso lo haya nutrido un enfoque que después va a desarrollar la escuela austríaca, sobre todo Hayek, ¿no? De una manera deliciosa, ¿no?
Sí, sí. Bernabé.
No, coincido con lo que decía Eduardo del concepto, un poco que es lo que hoy está reclamando un poco la sociedad, ¿no? O sea, la patria es el lugar donde se te permite vivir, o sea, y básicamente, decía Eduardo, en ese momento era libertad, ¿no? O sea, venías de un autoritarismo muy grande como el rosista, donde se violaban lo que hoy conocemos como derechos humanos todo el tiempo, el derecho de gente se conocía más antes, y lo que se buscaba era principalmente esa libertad en ese momento. Hoy quizá no es tanto un reclamo de libertad específicamente, pero sí un reclamo de que Argentina se convierta, que era un poco lo que planteabas vos al principio, Roberto, ver cómo convertimos a la Argentina en un país viable, en un país de progreso, en un país de paz, en un país donde todos vivamos mejor, y eso obviamente se logra, como decía Edu, como decía Eduardo, nos sintamos que estamos en la patria, y que eso represente la patria, ¿no? El lugar donde uno quiere estar, y no el lugar donde gran mayoría de la gente quiere irse, ¿no?
Sí. Alejandro.
Vos sabés que, relacionado con lo que decía Eduardo, yo creo que una parte de eso él lo escribió en 1847, escribe algo así como, bueno, la Argentina 37 años después de la independencia, una cosa así, porque en aquella época se tomaba más la 1810, o sea, el punto de partida para todos esto era 1810, no era tanto 1816 cuando se declara la independencia, ¿no? Él dice, nosotros ya nos desprendimos del yugo exterior, tenemos la libertad exterior, ahora necesitamos la libertad interior, necesitamos la libertad de nuestros propios gobernantes, que es la que seguimos necesitando todavía hoy, ¿no? Y en este sentido, ahí hay un tema que creo yo que es la gran diferencia que podríamos plantear con la actualidad, que él decía, bueno, ¿cómo hacemos para convertirnos en un país civilizado? Bueno, promovamos la inmigración de gente civilizada, porque en la vida cotidiana vamos a aprender las costumbres, la vida no la vamos a aprender en el aula. Esa era una de las grandes choques que tenía con Sarmiento. Él decía, como yo siempre pongo el ejemplo de cuando los argentinos viajan al exterior a un país civilizado, rápidamente se adaptan, ¿viste? Rápidamente, y hasta se destacan, porque estás acostumbrado a vivir en el caos, vas a una sociedad más ordenada, es todo más fácil. Pero igual el que se quiere hacer loco, mira para los costados y ve que eso ya no se puede hacer, ¿no? A la inversa pasa cuando vienen estudiantes de intercambio, que a los 2 meses ya son unos atorrantes como somos acá, ¿viste? Porque si vos vas ordenado, te pasan todos por arriba, ¿no? Entonces Alberdi decía, hay que traer Y por eso la Constitución ahí dice, bueno, él hablaba de la inmigración anglosajona. Él decía, traigamos a la gente de los países desarrollados. Por eso la Constitución, y en las bases él lo analiza y lo aclara muy explícitamente, dice, hay que dar libertad de religión, porque él estaba pensando que vengan los protestantes, que eran los de los países más desarrollados en aquel momento. O sea, no hay que obligarlos a que sean católicos. ¿Sí? Él tenía en mente. Ahora, vos fíjate lo interesante del caso, que es que los que vinieron mayoritariamente eran italianos, españoles, pobres del sur de Italia y de España, mayoritariamente, o de España más diversificada la cosa, pero fueron las instituciones, el impulso del trabajo y del progreso lo que hicieron el país grande. O sea, ya no importaba si eran protestantes o no, los tipos trabajaban, generaban, progresó el país, progresan ellos, progresa el país. Y quizás hoy, y gente involucrada solo en el trabajo, ¿no? A trabajar, a producir, ¿no? No eran doctores, eran analfabetos la mayoría.
Ahora, disculpe, me quedan 4 minutos, ¿no? Y voy a tirar esto para 1 minuto para cada uno. A ver si es el desafío. En realidad es para un debate mucho más largo, ¿no? Pero habiendo tenido una constitución bastante similar a la de Estados Unidos, bastante similar, por la realidad, en buena parte copia, si ustedes quieren, porque él lo dice, ¿no? Revisa todas las constituciones y de alguna forma él lo dice, bueno, me parece que la que más se adapta es esta. ¿Por qué razón no prendió en la Argentina esa letra que estaba en la constitución? En 40 segundos para cada uno. Bernabé.
No, bueno, yo solamente respondiendo esa pregunta, Roberto, creo que un poco también Alberdi lo sabía, porque Alberdi dice que la mejor constitución no es la que se imita, sino que es la que acompaña al país mientras vive, ¿no? Entonces yo lo que creo es que mientras el país se iba viviendo por debajo de la letra de la constitución, pasaban otras instituciones informales que venían de la colonia. Entonces no se olviden, nosotros teníamos 5 siglos de colonia con un sistema de absolutismo político, de falta de división de poderes, en Buenos Aires especialmente era una ciudad de contrabando, ¿no? Entonces todas esas instituciones coloniales no pudieron, o la constitución no pudo llegar a torcer todas estas instituciones coloniales, por lo mismo que decía Alberdi, ¿no? O sea, esta cuestión de que la letra escrita no es perfecta, sino que lo perfecto es cómo va funcionando. Por eso él decía, gobernar es poblar, y después aclaró en cuestiones posteriores, decía, bueno, gobernar es poblar, quería decir gobernar, poblar es educar, poblar es civilizar, poblar es enriquecer y engrandecer espontáneo y rápidamente la cultura de la gente, ¿no? Todo esto es lo que estuvimos hablando.
Eduardo,
bueno,
un minuto menos, sí.
Yo voy a coincidir con Bernie, por supuesto son varias cosas, ¿no? De un lado teníamos una tradición que estaba divorciada de ese proyecto de progreso liberal, ¿no? De otro lado, circunstancias adversas también, que en el caso nuestro impactaron muy fuerte. La primera guerra fue dramática, ¿no? Se desplomó, viste, los precios, el salario real, y eso también hace que haya más demanda. Después, bueno, la élite argentina abrazó enteramente, hasta los conservadores, las ideas nacionalistas, ¿no? Que eso me parece que eso merece otro. Y después, bueno, coyunturas políticas también de azar que ocurre, ¿no? Yo creo que el peronismo, yo soy bastante crítico del peronismo, pero cada uno de estos temas un mundo, y al final, por supuesto, lo que estoy diciendo, lo más interesante es meterse más a fondo, pero bueno, es muy difícil el tema, pero en esencia había un divorcio entre las instituciones. Ese proyecto y nuestra cultura. Lo que el mismo Alberdi decía, lo que acaba de decir Bernie, ¿no? Pero otras cosas también con esto.
Otra, está bien. Marcan. Tengo que cerrar. Así que Alejandro, te quedas sin hablar. Bernabé García Hamilton, gracias.
Bueno,
medio accidentado todo, pero bueno, Eduardo, la próxima creo que te vas a comunicar de entrada. Yo también me
descomuniqué,
volví a comunicarme. Ale, gracias. Gracias, en el control estaba hoy Jorge, ¿no es cierto? Bueno, nos vamos hasta la semana que viene. Que la pasen bien. Chao. Fill my heart with song and
let me sing forevermore. Acompaña a Roberto Kachanowski y al Informe Económico, Fundación Friedrich Naumann para la Libertad, Argentina. 35 años en el país, trabajando en defensa de las ideas de la libertad.
¿Tenés miedo a cobrar con QR? Tranqui. Con QR Galicia tenés acreditación inmediata, 0% de comisión por 3 meses y te pueden pagar desde cualquier app. Conocé más en bancogalicia.com.
¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar 4 vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad.
Visión Liberal. Actualidad, noticias y opinión para cambiar el eje del debate en América Latina. www.visionliberal.com.ar.
ProPymes cumple 20 años. Trabajamos junto a nuestras pymes para mejorar la competitividad y proyectarnos al mundo. Somos ProPymes, el programa del Grupo Techint para el fortalecimiento de su cadena de valor.